Sí, Señor, te amamos. Sí, te amamos. Gracias por revelarte a nosotros. Te amamos, novio nuestro. Señor Jesús. Señor Jesús, te amamos. Oramos y te damos gracias, gracias por liberar tu palabra. Estamos mirando a ti otra vez para que liberes la unción otra vez, para que podamos ver algo que nos cambie, algo que cambie nuestro ser interior. Más de tu hablar, más de tu amor. Alabado sea el Señor. ¿Tienen su hoja? Estamos en la conferencia de las iglesias del Metroplex. Aleluya. Como en el año pasado, en este año, no estamos tomando todas las reuniones de la conferencia, sino una nada más. Y algo de la hablar del 25. El tema general es el Cristo todo inclusivo según revelado en Mateo. Esta mañana hablamos del mensaje 2 de esa conferencia. El Señor en Mateo es nuestro médico en el capítulo 9 y nuestro sanador y nuestro novio. Hoy vamos a hablar de él, que tiene el nombre de Jesús y Emmanuel. Y después hablaremos de Jesús, el que nos da descanso. Estos tres están en Mateo para darnos un ejemplo del sentimiento del Señor de todo el año pasado de su ministerio. Y estamos viendo lo dulce del Señor. Esta palabra timidez o recato ella quiere tener mucho cuidado en su relación con el Señor. Eso es demuridad. Él quiere de una manera indescriptible y en calidad y profundidad una relación con nosotros. Pero ¿cómo puede él transmitir eso? ¿Cómo? Bueno, él lo transmite no con mandar ni rogando, sino él transmite esa timidez. Para describir cómo y por qué, vamos a la primera parte del bosquejo. Jesús, el nombre que Dios da al Salvador Rey, Emmanuel, el nombre por el cual los hombres lo llaman al Salvador Rey. Tenemos los versículos en Mateo 21 y 23. Y tal vez sea como un repaso para unos de nosotros, porque ya lo vimos como la palabra Jesús y Emmanuel. Tal vez hoy podemos ser animados, pero hay mucho más que eso. Estamos usando estos dos títulos en este tema para mostrar que la manera que esta conferencia representa los últimos 2 años del ministerio nos muestra y nos señala cómo estos tres mensajes, la combinación de los tres, nos señalan a Él y al hecho de que Él quiere que estemos involucrados con Él. Él quiere que estemos asombrados con Él. Y en ese asombro quiere que seamos románticos con Él. Y quiere agrandarse hasta que incluya todo nuestro vivir diario. Así que estos tres mensajes esperamos que vamos a tratar de mostrarlo. Leo el subtítulo suplementario del mensaje que se dio en la conferencia de Acción de Gracias. Llegar a Apocalipsis 19, 7 y 8. Espero si estabas aquí esta mañana, que se haga más profundo, más dulce en tu corazón. Ya conocemos todos Apocalipsis 19, 7 y 8. Regocijaos porque las bodas del Cordero han llegado y la novia o la esposa del Cordero se ha preparado. Y se le concedió que fuera vestida de lino fino, porque el lino es la justicia de los santos. Este versículo nos señala la meta de la vida humana, la meta de la vida cristiana, la meta de la época de la gracia, la meta de la eternidad pasada. Todo llega a este punto donde el rapto secreto, como cumplimiento de Lucas 21:36, va a suceder. Y todos los que están en tono aparecen delante del Hijo del Hombre y están con Él. Esto está más cerca que antes. Ahora está muy cerca este punto. Y sabemos por lo que está sucediendo en estos días. La situación política no va a durar por siglos. Está llegando a su conclusión, apuntando a la conclusión. En el recobro del Señor hay un grupo de santos que están listos para señalar y representar al cuerpo de Cristo como su esposa. Y cuando esto suceda, Apocalipsis 19, 7 y 8 será. Por eso sí vale la pena considerar esto, tomarlo a Él como nuestra meta personal. Así que Apocalipsis 19, 7 y 8 lo mencionamos en la mañana y también indica que no importa qué tan joven seas. Si eres muy joven o eres demasiado joven, y si eres ya mayor, no eres demasiado mayor. Necesitamos todos un vivir diario de lino. La vestidura. La vestidura se menciona en el 19:8 de Apocalipsis y se refiere a nuestro vivir diario. Puedes usar Gálatas 3:27 que dice, los que han sido bautizados en Cristo Jesús se han revestido. Los que se han bautizado en Cristo se han vestido de Cristo. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir? Esto se refiere al hecho de que al creer fuimos regenerados y obtuvimos a Cristo como nuestra vestidura. Y cuando somos bautizados en Él, fuimos de una manera mística y divina, fuimos puestos en Él, ahora está alrededor de nosotros y llegamos a Él, llega a ser nuestra vestidura. Y combinamos esto con la realización de que en la Biblia, la vestidura indica lo que es tu responsabilidad, lo que debes hacer y lo que quieres hacer en tu vivir diario. Es tu vestidura. Y ya que esa es la característica en este punto, y esta vestidura significando el vivir diario. Y el vivir diario nos califica para ser su esposa, su novia. Así que nuestro vivir diario está produciendo un estado de matrimonio, nos está transportando vitalmente, nos está llevando, nos está llevando. Nuestra vida diaria puede ser llevada a cabo y debe ser llevada a cabo en una atmósfera de conciencia del Señor como nuestro novio presente. Así, llegar a esta realización y experiencia del Cristo todo inclusivo revelado en el Evangelio de Mateo. En este mensaje tenemos a Jesús y a Emmanuel. Así, vamos a decir poco más en el 2, pero en el 1, la responsabilidad trascendental, muy importante. La responsabilidad trascendental que tiene el recobro. Que tiene el recobro del Señor en la culminación de esta era. Ha llegado a nosotros en estos últimos años en la conferencia de día conmemoración. Y continuaremos aquí en unas cuantas semanas en Dallas. En esa conferencia será para la preparación de la novia. Eso implica algo. El recobro del Señor es para la preparación de la novia. Nosotros somos santos en el recobro del Señor y nuestra responsabilidad primaria es prepararnos. Como empezamos viendo desde el 2023, pero específicamente para prepararnos como la novia. Así que cuando nos reunimos, ¿qué estamos haciendo? Cuando se reúnen en su localidad, ¿qué están haciendo? Se están preparando para su regreso. ¿Y qué hacen? Están orando por la preparación y oran para estar preparados. cuando se reúnen en un grupo de hogar, es con miras para poder obtener un vivir diario donde son vestidos con lino, adornados con justicia, teniendo experiencias específicas de un toque de rapto. Bueno, si este es el recobro del Señor y el recobro es para la preparación de la novia, entonces debemos de vivir en una atmósfera de preparación. Esta atmósfera es un romance. Debemos de vivir en un romance. ¿Te cambiaría esto en los tiempos que has tenido un romance completo, activo, sin precedente? ¿No cambió nada ese romance en tu vida? ¿Verdad que sí cambió algo? No se sabía ni qué día vivíamos, porque tenemos una nueva orientación. La orientación es la persona con la cual tienes afecto. En el recobro del Señor, debemos de tener la expectativa, estar esperando y tener un sentir que nos lleve a una atmósfera de romance. O puedes decir, dice, pero ¿quién es romántico conmigo? El Señor no es tan romántico conmigo. ¿No es? La razón por la cual piensas que no es romántico es porque tú eres tímido. Cuando tú no te das cuenta que el Señor es romántico, Él está siendo romántico, pero quiere que tú lo conozcas de esa manera. Se comporta como si fuera tímido. Esta responsabilidad de nosotros no es algo pesado, una carga pesada que nos destroza. No, no, no. Nuestra responsabilidad en el recobro es vivir en un romance, llevar ese romance en donde quiera que andamos para verlo a él en todas partes. En verlo a él en todas partes. Cuando estás en un romance, tú miras a la persona que amas en todas partes. Aquí, allá, en todas partes. Bueno, esta es la estructura de nuestra comunión. Y tiene que ser la estructura en donde la novia se prepara. Si no, sería algo asignado, algo arreglado, algo como una orden. No es un matrimonio arreglado por alguien. No. Aquí, ilustrando cómo esto hace una diferencia en nuestra vida para llevarla con nosotros. Si tú no sientes que estás en un romance y culpas al Señor, Él no es romántico conmigo, otra vez, tal vez porque Él es dulce y Él es manso, porque Él está actuando como tímido contigo, es porque Él tiene un enemigo. Y el enemigo sabe que la meta de Dios es que él quiere tener un complemento. Él está tratando con su enemigo Muchas cosas. Él tiene que transformarnos. Para comprender lo que es la transformación, es una transformación para un romance, no para hacerte cierta especie de persona, o para cambiar tú el no ser paciente. Así que si nos damos cuenta, estamos viviendo en un romance y eso nos cambia. Por ejemplo, digamos que tú eres un santo, un creyente en el recobro en el 2025 y escuchaste que el recobro del Señor es para producir su novia. Y tú piensas, es interesante, pero no entiendo eso. Lo pongo a un lado por ahora, eso, y continúo leyendo la Biblia, reunirme con los santos, pero pongo eso a un lado. Si haces eso, en las siete fiestas anuales hay siete temas, y los estudias y los disfrutas, aprendes mucho, pero la Biblia de esos estudios. Y creces en el cre con crecimiento espiritual. Finalmente, con eso no vas a llegar a Apocalipsis 19, 7 y 8, ni vas a llegar a ser su complemento. Pero digamos que tú escuchas que el recobro es para producir la novia, y de ahí en adelante empiezas a pensar, entonces. Un ejemplo. Estudiamos, por ejemplo, los cruciales aspectos de Cristo en Mateo 5 al 7. Ese es un gran tema. La constitución del reino de los cielos y la enseñanza del Señor, la enseñanza suprema en el monte. Y puedes aprenderla y apreciarla. Pero puedes hacer una pregunta. ¿Qué tiene que ver todo esto con la preparación de la novia? ¿Qué tiene que ver todo esto con el romance? Y de repente, Mateo 5, 6 y 7 ya no son las buenaventuranzas, sino que es una descripción asombrosa de lo que va a pasar en los tiempos finales. Es la preparación de la novia. Mateo 5, 6 y 7, si lo repasan ustedes, todos esos son aspectos de la preparación de la novia. Mateo 5, 6 y 7 está la realidad del reino de los cielos, el reino de los cielos incluye esta era y la era venidera, el milenio y después del milenio, ¿qué? La boda del cordero. Es la luna de miel de una pareja nueva, es un tiempo gozoso, eso tiene una realidad y la realidad de eso se encuentra descrita en Mateo 5, 6 y 7. La cambia de ser un tema espiritual a un llamado que te atrae. No me dejes aquí. En ese principio, como dijimos, en esta continuación que tenemos en Mateo, en el capítulo 9 llega como el médico para sanar los enfermos. Y en el mismo capítulo, dos versículos después, él es el novio. Son temas estimados. en el próximo mensaje, Él es Jesús, Él es Emanuel. Y luego dos mensajes después, ven ustedes la relación de Él con nosotros. Esta conferencia se basa en el hecho de que estamos en una relación y en esta relación se necesita ser romántico. Estamos en una relación que anhela el romance y es una relación entre Mateo 9 y, como dije esta mañana, porque vamos del capítulo 1 al 9 y luego el capítulo 1 y luego el capítulo 11. Es debido a que la secuencia es un cuadro y es un cuadro romántico. Pero si lo pones de otra manera, el cuadro no está tan hermoso. Estoy esperando aquí. Yo sé que todos ustedes estudiaron estos capítulos antes. Pero espero que no consideren que estamos repasando aquí esos capítulos. No, porque son para demostrarte a ti que si tú vives en un romance, todo el hablar en el recobro del Señor es para la preparación de la novia. Y si no, entonces todo es nada más muy interesante. Son temas interesantes. Y temas interesantes no nos mantienen en el recobro. ¿Saben qué es el recobro del Señor? Todos los que se han ido del recobro, ellos lo van a lamentar, lo van a lamentar una vez. Ellos se han ido porque le erraron al blanco, no tocaron el sentimiento del Dios eterno, que es. Si tú tomas una línea que se conecta con dos puntos, si tienes dos puntos, uno en Isaías 54:5, el otro punto en Apocalipsis 19:7 y 8, una línea recta. Dios se mueve a través de las épocas, desde Isaías 54:5. Tu hacedor es tu esposo y los que fueron creados por ese hacedor llegan a ser su complemento. Satanás quisiera acusar a Dios, como si él nos estuviera forzando y obligando. Le puedes decir no a Dios, puedes darle la espalda a Dios. Bueno, sí podría si Dios te deja hacer eso, pero para tener la relación más elevada, más dulce que puede existir, él tiene que descender a tu nivel y ser un poco tímido y preguntarte y permitirte en tu universo personal que tú seas el rey. Él te permite a ti su omnipotencia y su te permite ser la omnipotencia. Satanás lo acusa a Dios de ser demasiado con nosotros, pero regresando a la línea de Isaías 54, 5 y Apocalipsis 19, 7 y 8, una cosa que no mencioné esta mañana. Cuando estaba conectando a Isaías 54, 5 con la eternidad pasada. Se habló como 600 años antes de Cristo, pero en el año 600 antes de Cristo recibió la palabra de Jehová que le dijo: dile a mi pueblo que su hacedor es su esposo. ¿Cuándo el hacedor llegó a ser el esposo? ¿En el año 600 antes de Cristo? No. Si él fuera el esposo, eso sería en el tiempo de creación, no se hizo como su esposo. La creación era para crear su esposa. Eso sería un asunto desde la eternidad pasada y lo verán. Es algo digno de estudiar. Cualquier versículo en el Nuevo Testamento que sucede antes de la creación, todo eso ocurrió después de que el Dios omnipotente decidiera casarse. En Efesios 4 y 5 sucede, Génesis 1 y 2 sucede, luego Segunda de Tesalonicenses 2, 13, cualquier versículo que sea. Primera de Pedro 1, 1 sucede. Primera de Pedro 1, 1, 8. El principio, la iniciación, la embarcación es su intención romántica. En Apocalipsis 19, 7 y 8, es que ya realizó todo, pero no lo sabemos nosotros. Los que van a llegar ahí son los que se registren y que tengan la experiencia en su vida humana, como vimos esta mañana. Que todos los seres humanos, por ejemplo, cuando alguien te pide la primera vez que prediques el Evangelio, tal vez ustedes tuvieran la oportunidad de estar en un grupo y fueron a predicar el Evangelio al parque y hablas con alguien en el parque y le predicas, ¿y cómo te sientes? ¿Te sientes equipado, listo? ¿O tal vez te sientas que no sabes qué decir? Tal vez sientas, y el hermano Lee le llama, puedes tener un sentimiento extraño. ¿Por qué tienes eso? ¿Por qué sucede eso? Ese sentimiento extraño representa la que tú de alguna manera, que no lo puedes explicar racionalmente, tienes problema con ello, no lo quieres hacer. Y mucho menos decirle a alguien: oh, estoy en una relación con Dios y voy a ser arrebatado. No nos sentimos así porque estamos enfermos. Y como mencionamos esta mañana, esa enfermedad es fundamental y acarrea otras enfermedades. El pecado. El pecado es un problema, pero se arregla fácil. Pero si no lo arreglas, sigues en el pecado, como quiera que sea. Si podemos aprender a ver personas y situaciones y lo que vemos en la palabra en nuestro vivir diario, desde el punto de vista de que estamos involucrados en un punto en que tenemos una relación. ¿Se emocionan con esto? No se emocionan. Ese es nuestro problema. En el 2 dice, tal como el Señor vino como nuestro médico y novio a fin de lograr que estemos preparados para la coyuntura venidera de la culminación del Apocalipsis 19, 7 y 8. Él vino como Jesús y como nuestro Emanuel a fin de que sea preparado el vestido de la novia requerido para que podamos participar en dar cumplimiento a Apocalipsis 19, 7 y 8. Vamos a hacer un paralelo de estos dos títulos, Jesús y Emanuel. Nuestro, como dijimos en la mañana, él es nuestro sanador y nuestro novio. En Mateo 9, la secuencia no para. De médico y luego novio, sino médico, novio, vestidura nueva, vino nuevo. Es significante. Esto quiere decir, puedes decir, tiene que ver los unos con los otros. ¿Cómo se relaciona eso a Apocalipsis 19, 7 y 8 y ser romántico con el Señor? Bueno, estamos incapacitados y no tenemos el sentimiento del Señor y no entramos en una relación con Él así. Él quiere vivir en nosotros como nuestra justicia. Y llega Él a ser nuestra vestidura. Si comprendemos que estamos incapacitados y lo tocamos y Él nos sana, en esa estructura lo tenemos como nuestro novio y luego tenemos la vestidura nueva en el capítulo 9 de Mateo, y cuando disfrutamos la vestidura nueva, tenemos un lugar para disfrutarlo a él como el vino nuevo. El vino, como ya saben, en el Cantar de Cantares, el vino nuevo es estar en un romance con el Señor. Entonces de Isaías 54, 5 y la eternidad pasada, y ese versículo gobierna la eternidad pasada, el tiempo, y nos lleva a Apocalipsis 19, 7 y 8. En el 3 tenemos estos dos títulos. Jesús. No aman el himno 63, tu nombre como ungüento es. Esta es la forma en que podemos vivir de una manera romántica, usando su nombre amoroso. Y nos da un sentido de su presencia personal y de su romance. Jesús, el 3 romano, es Mateo 1:21. Dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cómo nos salva de nuestros pecados? ¿Cómo nos salva Jesús de nuestros pecados? Atrayéndonos a Él. De una manera objetiva, Él murió por nosotros en la cruz y aplicó su sangre a nosotros cuando creímos en Él, pero esa es la etapa inicial, pero nuestra, el salvarnos de nuestros pecados en el vivir diario sucede cuando estamos tocándolo a Él y cuando su sangre opera en nosotros, como primera de Juan 1:7. Y cuando lo tocamos, nuestro corazón se vuelve a Él. Él es atractivo para nosotros. Es algo que no se puede reemplazar. Y eso es cuando somos salvos de nuestros pecados. Espero que disfruten uno de los puntos aquí. Jesús es el equivalente en griego del nombre hebreo Josué, que significa Jehová, el Salvador o la salvación de Jehová. Jesús es Jehová que llega a ser nuestro Salvador y nuestra salvación. Jesús empieza y cierra el Nuevo Testamento, Mateo 1:1, la generación de Jesucristo. Mateo 1:1a y Apocalipsis 21 y 22. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos los santos. Amén. Todo el Nuevo Testamento está envuelto con el nombre de Jesús. El nuevo pacto es un documento que es el cumplimiento de Jeremías 31 y 32, que dice: mi pacto, el pacto del monte Sinaí, el cual ustedes quebrantaron, aunque yo era vuestro esposo. Ahora sabemos que este pacto era un pacto o era un compromiso con Jehová, y el Nuevo Testamento es un romance que representa que toda la Biblia es un romance. Otra cosa que se me olvidó mencionar, cuando mencioné Isaías 54:5, en 600 antes de Cristo y de la eternidad pasada, Isaías tiene 66 capítulos que tiene la revelación del ministerio del Nuevo Testamento. Y sucede que los tres primeros 9 capítulos de Isaías corresponden con el Antiguo Testamento de la historia de Israel, el juicio sobre las naciones. Es, pero del capítulo 40 corresponde a Mateo en el Nuevo Testamento. Y si consideran estos 66 capítulos de Isaías, que representan los 66 libros de la Biblia, entonces los 39 capítulos representan el Antiguo Testamento, y del 40 representa Mateo, y Mateo empieza con el nuevo, con el consuelo del pueblo de Dios. Háblale al corazón de ellos, clámale a mi pueblo, consuélalos, háblales a su corazón. Esa es la estructura del Nuevo Testamento. De Mateo 1:1 hasta Apocalipsis 22. Esa es la sensación ahí que indica que el Nuevo Testamento es uno de un sentir íntimo con el sentimiento de matrimonio, o que podemos ser tocados por eso. Para cuando terminemos los 66 libros de la Biblia, ¿cuál es el capítulo que sigue? Sigue después de Isaías, sigue Cantar de Cantares, capítulo 1. Lo tengo al revés. Cantar de Cantares es la entrada a Isaías. Le da una introducción a los 66 capítulos como un libro de romance, significado por el hecho de que Cantar de Cantares es la introducción. Jesús es su título cuando viene a involucrarse, a comprometerse con otros. Antes de entrar, Jesús vino a salvarnos. Tenemos el Mateo 1:1. En Mateo 1:1 dice: Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Este es Jesús, es el hijo de David y es el hijo de Abraham. El hijo de David es Salomón. El hijo de Abraham es Isaac. Eso indica que el Nuevo Testamento es para traernos a una estructura de una, de relac una relación que experimentemos romance, el cual involucra la experiencia de Isaac, donde no hay trabajo, sino solamente disfrute. Bueno. Voy a pedirle a Mauricio que lea. Mateo 1:17 dice así: todas las generaciones de David a Abraham fueron 14 generaciones, y de David a la deportación de Babilonia 14 generaciones, y de Babilonia a Cristo 14 generaciones. Así que, ¿entienden ustedes por qué quiero que pongan atención a este versículo? El Nuevo Testamento empieza con el nombre de Jesús y luego con la genealogía. Al final, en el capítulo, en el versículo 17, dice que este vino como el resultado de los tres juegos de las generaciones. Aquí regresamos a esta expresión de timidez. Hay tres juegos de 14 generaciones. ¿Qué es eso? Es el Dios triuno. En las primeras 14 generaciones es Dios el Padre, la segunda sección de 14 representa al Hijo y las últimas 14 generaciones al Espíritu. Tenemos al Dios triuno acercándose a nosotros, viniendo a nosotros, y al venir a nosotros, se presenta como el Cristo corporificado. Este ejercicio que viene ahora es la meta de todo el pueblo de Dios y todo lo que hicieron en el Antiguo Testamento. Así que estas generaciones son para Jesús. Esto es tipificado por el pueblo de Dios del Antiguo Testamento en Números 33, en el viaje donde van a ser salvos de Egipto y hasta la buena tierra. Así que tenemos Mateo 1:17, Tenemos las generaciones primero, el Dios triuno viniendo a salvarnos para producir a Jesucristo y para llevarnos de nuestra situación caída en Egipto hacia la buena tierra. Así que en el Antiguo Testamento, la meta era la buena tierra. Para nosotros en el Nuevo Testamento, la meta, viendo hacia atrás, significa que quería traernos a nosotros a Cristo. Solo tenemos que venir a Cristo. Mateo 1:1 declara, o todo el capítulo declara que ahora tenemos a Jesús como el principio del Nuevo Testamento y la experiencia del Nuevo Testamento. El Dios triuno viene a nosotros en Cristo para salvarnos, para salvarnos y ponernos en Cristo como la meta. ¿Y dónde empiezan los creyentes del Antiguo Testamento? Pues empezaron allá en Egipto o en el desierto. ¿Y dónde empezamos los del Nuevo Testamento? La meta es Jesús. Y como creyentes del Nuevo Testamento empezamos con Jesús, el Dios triuno incorporado como Jesús. Estamos en la meta. Y eso es todo. Nosotros empezamos con la meta. ¿Tienes que hacer algo? No, ya llegaste a Cristo. Estamos en, con todas las bases en Apocalipsis 19, 7 y 8. Porque ya tenemos a Jesús, tenemos a Jesús. Otra vez, 1 de Corintios capítulo 10, la tipología del Antiguo Testamento se refiere a quién. Fue cumplida en nosotros para mostrar lo que debe ser nuestra experiencia y nos muestra que debemos de viajar de Egipto a Cristo, pero en esa jornada ganamos a Cristo, estamos con Cristo, tenemos la meta. En el principio de esto, de nuestra salvación, nuestra experiencia de regeneración llena y cumple todo lo que tenemos que tener. Ya lo tenemos, ya lo tenemos. Ya está ahí. Y el principio de la regeneración, todo lo que tienes que hacer es mantener y experimentar lo que tienes, disfrutarlo como Isaac. Disfrutar todo como disfrutó Isaac, puro disfrutar. Pero no lo hicimos, no lo hicimos, no lo hicimos. ¿Por qué? Tal vez no vimos este principio. Esto requiere, bajo su soberanía sabia, no de tu mente inteligente, no de tu experiencia pasada, no porque eres brillante, sino que te requiere que te enamores, que lo veas, lo apliques, lo traigas, lo pongas en donde quiera que andes. Como tú vives y cuando haces eso, Él vive en ti y contigo y sale su vivir desde adentro de ti. Y tu vivir diario es tu vestidura. Este asunto de ser íntimo con el Señor y un romance no es un asunto importante y un tema importante en la Biblia, no. Es el único tema. Es el único tema de la Biblia. Y podríamos decir, si ya lo oíste, óilo. Si no lo puedes oír, como Pablo dijo en Filipenses 3, del 13 al 15, prosigo la meta. ¿Qué quería él? Él quería Apocalipsis 19, 7 y 8. Y se menciona en Filipenses 3, 11, la extra resurrección de entre los muertos. Eso equivale a Apocalipsis 19, 7. Eso es lo que yo quiero, dijo. Vámonos, vámonos. Esa era su meta. Los que tienen esta mente. Pero si no tienes esta mente, bueno, está bien. Con tiempo se revelará esto a ti. Conforme a esta regla, andemos, prosigamos. Les estoy pidiendo. Como Jehová estaba clamando en Isaías 41. Esto fue aclarado por el ministerio de la era a nosotros, pidiéndonos, obligándonos. No se puede negar, no podemos escapar esto. ¿Queremos nosotros esto? Lo queremos. Poco más, un poco más de Mateo 1:17. Las tres secciones de generaciones no solo representa los tres altos de Egipto, la buena tierra, sino también representa que si no te involucras con él de una manera completa en tu vivir diario y tocándolo a diario, no hay las 42 generaciones. Cuando tienes Apocalipsis 19, 7 y 8, eso es el final. Es para terminar todo ahí, para limpiar la tierra. Va los 3 años y medio de la gran tribulación. Vale la pena mencionar que lo que está en Mateo 1:17 nos señala a Apocalipsis 19, 7 y 8. Letra B. El nombre Jesús incluye el nombre Jehová. Ahora vamos a leer cosas que ya leyeron ustedes antes, tal vez se lo memorizaron, son muy inteligentes, pero al leerlo se preguntan ustedes a ustedes mismos, yo experimento esto si no lo experimento, ¿por qué no lo experimento? ¿Porque no funciona o por qué? Es porque no nos alineamos con el Dios romántico que ha arreglado el universo, que si no tiene romance con él no funciona nada. Bueno, Jehová significa yo soy el que soy, lo cual indica que Jehová es el eterno, que existe por sí mismo y para siempre. Aquel que era en el pasado, que es en el presente y que será en el futuro. Así que Jesús, como se revela en el Mateo capítulo 1, este tiene ese nombre dado por Dios, que es Dios mismo, es Jehová, incorporado en carne, para ser el Dios que explica el verbo ser. En el pasado era Jehová, en el presente es Jehová y en el futuro será Jehová. Nada existe, nada es verdadero, real, aparte de Jehová. Eso es mucho. en la dulzura de su timidez. Como Éxodos 3:14 dice, él quisiera ser nuestro presente. Quiere que nuestro presente sea real. Si nuestro presente es real y él es realidad, él tiene que estar involucrado. Pero cuando él se involucra aquí, es para que lo experimentemos. Él, sin ver las acusaciones del enemigo, puede venir a nosotros con la invitación, entrar a nosotros y estar con nosotros. Pero puede estar en nosotros de una manera de experiencia. A menos que nosotros estemos de acuerdo con Él. Este es nuestro Dios, lo repito. Él está esperando ver si estamos de acuerdo con Él. Si queremos nuestro presente que sea una realidad. Aunque es omnipotente, él cambia en nuestro universo personal, es que él es el que él es, pero él es el que él es en tu universo personal. Él es el yo soy en tu universo personal, o él quiere estar involucrado en tu universo personal, o espero que esté algo claro y que los toque. Punto uno, Jehová es el único que es y que no depende de nada que no sea él mismo. Debemos ejercitar nuestro espíritu de fe para creer que él es y que nosotros no somos. Cuando hacemos eso, estamos en Apocalipsis 19, 7 y 8. Cuando creemos que nosotros no somos nada y que él sí es, somos unidos a él en experiencia, en nuestro tiempo presente, y ese componente, ese ejemplo de nuestro vivir diario, llega a ser nuestra vestidura nueva de Apocalipsis 19, 7 y 8. Él es el único, la única persona en todo, y nosotros no somos nada. Él es eso. Su nombre Jehová es que Él es todo y nosotros no somos nada. Pero en su universo, aunque Él se comporta de manera que nos permite que podamos vivir una vida sin nada de realidad, porque él no nos va a forzar. ¿Cuál es la respuesta? No decir sino, bueno, te voy a obedecer. No, sino tenemos que cultivar y criar y desarrollar y tener un sentimiento como él. Y luego puede ya él sanar nuestra incapacidad de no reconocerlo a él. Así. Él quisiera. Nosotros seríamos nada aparte de él. Lo tendríamos a él en todo. Somos sacados de nada a la realidad. Nuestros valores son cambiados. Él es el verdadero y él sí tiene valor. Ahora, en este punto dice, Jehová es el que existe y no depende de nada que no sea el mismo. En Apocalipsis 19:7, no depende de algo, él ahí. Si ya vimos esta mañana que estamos aquí preparándonos y él está ahí, orando, ministrando y esperando y esperando y esperando, depende él de algo, sí, él depende de algo, depende de ti y de mí. Tiene una intención de casarse, quiere satisfacer su corazón, eso debe de mover nuestro corazón. No es que nos salvó en su misericordia a la realidad nada más. No, él quiere una satisfacción y un cumplimiento. Bueno, debemos atesorarlo más. El 2 dice, como yo soy, él es el todo inclusivo, la realidad de todas las cosas positivas y de todo cuanto su pueblo necesita. 3 o 4 años hablamos de Colosenses y hablamos de que como Él es la realidad de todas las sombras en Colosenses. Él es la realidad de todo. Momento tras momento, hora tras hora, mes tras mes. Él debe ser nuestro vivir. Fascinados con esta verdad. Hace 4 años hemos progresado en reconocer, oh, otro aspecto de esta realidad, oh, otro aspecto de esta realidad. Oh, la luz, el reloj, la silla, Cristo, la escalera, han progresado en esto ustedes, esa revelación de Jesús, Jehová, es para indicarnos que Él no está ordenándonos, sino que quiere estar involucrado en todo. Así que Él, esa es la intención en Isaías 54:5. ¿Por qué dice? ¿Por qué no dice nada más, yo soy Jehová tu esposo? Sí, dice varias veces en Jeremías y en Isaías, yo soy tu esposo, pero en Isaías 54:5 no dice, soy tu esposo, dice, tu hacedor es tu creador. Tu hacedor es tu esposo. Su matrimonio se relaciona con la creación. Si combinas eso con Colosenses 2:15, donde Él es el primogénito de toda la creación. Él es el primogénito de toda la creación. Él hizo la creación que se registra en Salmos 19, que sirve para recordarles a ustedes, no que Dios existe, que hay un Dios en el universo, pero Él se está acercando a ti, está aquí. Él detalladamente puso un sinnúmero de recordatorios porque Él quiere ser romántico contigo y vivir contigo. Él es la realidad de todas las cosas positivas. Esto es asombroso. Este es un llamamiento. Está inquiriendo esta agua. O como si te dijera, bébeme, pruébame. Hace 2 años hablamos de José. Hace 2 años hablamos de José. José representa a Jesús. También Josué. Josué es el retrato del Antiguo Testamento que representa a Cristo en su vivir humano y en su resurrección. En el estudio bio de Génesis, el 113 y 114, dice tenemos este punto interesante en la vida de Josué. Décadas se pueden explicar en medio capítulo, pero aquí tienes detalles de Josué, de José cuando sus hermanos vinieron a comprar alimento porque estaban muriendo, a comprar comida porque tenían necesidad de alimento y vinieron a comprar alimento y José reconoce a sus hermanos no lo reconocieron a él. Ahora, ¿hay alguna implicación aquí? Porque hay todos esos detalles en la palabra en cuanto a eso. El Señor, como nosotros sabemos, Él es nuestro hermano. Romanos 8:29 es un ejemplo y hay otros versículos. Él es nuestro hermano. Y usted, uno conoce a sus hermanos, ¿verdad? Nosotros conocemos a nuestros hermanos. Pero aquí José tiene dos significados. Se me está pasando el tiempo. Una, José, los hermanos de José, los 11 o 10 hermanos que vinieron a comprar alimento con él, ellos representan su pueblo de Israel. Esos 10 hermanos que representan a Israel vinieron y vieron a José en el ojo y habló con ellos en un dialecto hebreo, con acento hebreo. Y los hermanos con sus ojos lo vieron. No, no lo habían visto por 20 años. Pero tú sí reconocerías a tus hermanos si los ves en 20 años, pero ellos no lo reconocieron. Pasó por varios ejercicios para hablar con ellos. Si hago esto, me reconocerán, o me hago esto otro, me reconocerán, pero no lo reconocieron al final. Después de un periodo de tiempo, dijo, bueno, yo soy José. Ellos tenían una enfermedad. ¿Saben cuál es la enfermedad hoy en Israel? La enfermedad de ellos es que no lo reconocieron a José. Y si lo hubieran reconocido, hubiera cambiado todo. Pero por su enfermedad no lo reconocieron. Eso causó que salieron muchas lágrimas. Él les estaba clamando para que lo reconocieran, pero por causa nuestra tenían esa enfermedad. Pero nuestra enfermedad no es por nosotros. Es algo que cuando tengamos a Cristo como nuestro médico, nos vamos a dar cuenta, oh, Él es Jehová. Él es el médico. Él nos sana. Y esos hermanos nos representan a nosotros. Nuestro José está tratando de presentarse a nosotros. Está tu mano derecha, a tu mano izquierda. Él te está diciendo, hola, hola, hola. Él es la realidad de todas las cosas positivas para que comprendamos, número uno, que seamos más fieles, más consistentes en el toque con Él. Y quiere tener un romance con nosotros. Por eso construyó todo el universo y regula todo nuestro ambiente para que cada cosa que te suceda y cada cosa que lees en la palabra y todo lo que sucede es para tocarte a ti, tocarte con una manera afectuosa, personal. Hasta que reconozcas y digas, José, cuando él se presentó a ellos, ya estaban todos contentos ellos. Y los creyentes que serán arrebatados al final de la tribulación comprenderán que no reconocieron a su José a tiempo. Él es Jehová, que es la realidad de todas las cosas positivas. Quiere ser todo para nosotros. ¿No lo amas? Espero que por medio de esto puedan ver que los aspectos cruciales en Mateo es para que tú seas involucrado de una manera que no tiene límites, más de lo que tú imaginas. La C. Jesús es nuestro Josué, aquel que nos introduce al reposo. Él es el que nos da el reposo, que es él mismo como buena tierra para nosotros. Es lo que dijimos de Mateo, del 1:17. Quiero leer Josué 14. Es cuando Josué estaba guiando al pueblo a la buena tierra. Se abrió el río Jordán y luego trajeron 12 piedras y le sacaron 12 pie metieron 12 piedras al río, sacaron 12 piedras del río, lo pusieron al otro lado del río. Y luego Josué dijo, bueno, salgamos. Todos salieron. Cuando salieron, se cerró el agua de nuevo y las piedras viejas se quedaron en el agua y las nuevas piedras salieron del agua representando nuestro bautismo. Esto indica que Josué, nuestro Jesús, nos está llamando que salgamos de las aguas muertas del Jordán, del otro lado. Y para entrar en la buena tierra, para llegar a Apocalipsis 19, 7 y 8. Apocalipsis 19, 7 y 8 es Josué, nuestro Jesús, llamándonos, salgan, salgan. Y la manera que hacemos eso, salimos de nuestra vida vieja. Salimos de nuestra vida en el desierto y respondemos a su llamado. La D dice, el Señor Jesús elogió a los vencedores. Apocalipsis 3:8. No negar su nombre es mantener y guardar su nombre. Tener su nombre como una realidad con nosotros todo el tiempo. Es lo que la iglesia de Filadelfia hizo con su poca fuerza. Y aquí esto nos está conectando de nuevo con Apocalipsis 19, 7 y 8. En el capítulo 3 se menciona la vestimenta. En Apocalipsis 3, del 2 al 4, en la iglesia a Sardis, dice: recuerda lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, si no vendré como ladrón, no sabrás la hora en que yo llego. Pero hay unos cuantos en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras. En el 3:18 es donde están las vestiduras blancas con las cuales pueden ser vestidos. Cuando nos envolvemos con el Señor, somos vestidos para que nuestra desnudez no sea revelada. Segunda de Corintios 5:10. Segunda de Corintios 5:10 se refiere a no querer estar desvestidos, refiriéndose al tribunal de Cristo para que nuestra desnudez no se mire. Bueno, esto es Jehová. Si atesoramos a Jehová a lo máximo, a Jesús que vino a salvarnos, nos salva con ser el médico y nos da el sentimiento de que lo atendamos a Él y nos involucremos con Él. Como hacemos eso, Él llega a ser nuestro Salvador Emanuel. Él está con nosotros. Dice: he aquí la Virgen dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Si Él no es Jesús, Jehová nuestro Salvador, Él nunca podrá ser en nuestra experiencia Emanuel. Él está con nosotros, sus creyentes. Pero nos damos cuenta que este es nuestro llamado, nuestro oficio, nuestra profesión, el llegar a Apocalipsis 19, 7 y 8. Los puntos, la A, Jesús fue el nombre que Dios le dio al Salvador Rey, mientras que Manuel fue el nombre por el cual los hombres llamaron al Salvador Rey. La B, el aspecto práctico de Manuel es el espíritu de realidad como presencia del Dios triuno consumado en nuestro espíritu. Su presencia siempre está con nosotros en nuestro espíritu, no solo día tras día, sino también momento tras momento. Él está con nosotros en nuestro espíritu momento tras momento. Por eso nos involucramos con Él y tenemos conciencia de Él momento a momento. La C. A fin de vivir con Cristo como Emmanuel, necesitamos estar en su presencia divina, la cual es el Espíritu vivificante como consumación del Dios triuno. La D. Si hemos de entrar en el Cristo todo inclusivo, poseerlo y disfrutarlo como realidad de la buena tierra, debemos hacerlo en la presencia del Señor. El Señor le prometió a Moisés. Noten esta frase. Estas frases representan el recobro del Señor. Mi presencia Dios le prometió a Moisés: mi presencia iría contigo y yo te daré reposo. Moisés dijo: si tu presencia no va conmigo, no me envíes, ¿cómo voy a ir? Si tú no vas conmigo, Señor, yo no voy. Y hacerlo en todas partes. Entonces su presencia sería el requisito nuestro para hacer cualquier cosa que vayamos a hacer. Uno, independientemente de lo que hagamos, debemos prestar atención a si tenemos o no la presencia de Dios. Si tenemos la presencia de Dios, lo tenemos todo, pero si perdemos la presencia de Dios, lo perdemos todo, tenemos nada. Dos, la presencia del Señor, la sonrisa del Señor es el principio gobernante. Debemos aprender a ser guardados, regidos, gobernados y guiados por la presencia del Señor directamente y de primera mano. Si Él fuera el complemento más maravilloso, Él no esperaría por nosotros. Su presencia siempre estaría ahí. Pero como Él es tan dulce, dice: ¿puedes darme un tiempo verdadero? No indirectamente conmigo, pero directamente. Tres, cuando yo era joven, se me enseñaron diversas maneras de vencer, ser victorioso, ser santo y espiritual. Sin embargo, ninguno de estos métodos funcionó. ¿Han tratado ustedes eso? ¿No se han cansado? ¿No se sienten como agotados? Oh, ya no quiero. Tal vez otra vez. No importa qué hagamos, nos cansaremos, pero lo que hacemos en y con su presencia nunca nos agota. Esto concluye. Todo el Nuevo Testamento es Emanuel. Y nosotros tenemos acceso a él desde que creímos. Y ahora nosotros somos parte de este gran Emanuel que alcanzará su consumación en la nueva Jerusalén, en el cielo nuevo y la tierra nueva por la eternidad. El Nuevo Testamento comienza con un Dios hombre, quien es Dios con nosotros, y concluye con un Dios hombre, la nueva Jerusalén, que es Jehová, está allí. Este Dios hombre está en Apocalipsis 19, 7 y 8. Y ahí hay un grupo de personas que han visto a través de todas las cosas de este mundo y dicen: Señor, solo me interesa tu presencia. No espero nada, ningún deseo, ninguna meta más que tener un toque contigo, Señor, ahora mismo. Luego tenemos a Jehová, que está allí. Jehová, cuando nos sana como el novio, lo recibimos, llega a ser todo para nosotros y llega a ser nuestro descanso. Lo siento por hablar tanto. Oren con su vecino por un momento y nos van a dirigir los hermanos.